Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Iranda.
Queridos amigos, otra noche aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com, hablándoos Jorge de la Hidalga con un nuevo invitado, pasando un calor aquí del demonio en este Madrid de junio. Hemos traído a Enrique Cabestany, Enrius, que a mí el apodo me encanta, es el nombre de batalla de Enrique, ya que es diseñador industrial, ilustrador de prensa, dibujante, escritor, pintor. Yo creo que es un artista estos del Renacimiento, extrapolado al siglo XXI. Y bueno, buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buenas noches. Aquí con el mismo calor que tú, pero dispuesto a hablar de todo. Como decía Umbral, yo venía aquí a hablar de mi libro.
Eso lo dejamos para el final. Ahora hablemos de otros temas. Bueno, ya sabéis que la biografía de Enrique la pasaremos para el final. Y directamente yo creo que lo más interesante es empezar con las preguntas, ¿no te parece?
Estoy completamente dispuesto y cuantas más preguntas me hagas, más contestaré. Y ya sabes que a preguntas inteligentes, contestaciones estúpidas y viceversa.
Bueno, a ver, de todas tus facetas, Enrique, ¿cuál es la que más te agrada y en cuál te manejas mejor? Porque a veces a uno le gusta más una, pero se maneja mejor en otra.
Pues es una buena pregunta y además completamente inesperada, pero que me cuesta contestar. No lo sé, yo soy un huido de la Escuela de Arquitectura que decidió ser pintor. Entonces, soy un pintor. Entonces, lo que pasa es que ser un pintor hoy en este país, en esta ciudad, en este siglo, en este mundo globalizado, tiene sus limitaciones. Y entonces, yo muy pronto alterné el dibujo, tanto en prensa, que ha sido desde muy joven mi preocupación y mi trabajo y mi ganapán, con la escritura. O sea que no puedo diferenciar. Hoy, a día de hoy que estamos hablando, o anoche de hoy que estamos hablando, yo soy un dibujante que escribe. Eso es lo que hago. O un escritor que dibuja.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Hoy por hoy, como incluso también el dibujo ha pasado a un segundo plano, escribo. Y ahora estoy total y absolutamente enganchado en la red. Es lamentable decirlo, pero es así.
Bueno, creo que has trabajado 30 años para El País como dibujante, caricaturista también.
No, caricaturista no,
o sea,
he hecho
dibujante.
Tanto. No, yo era ilustrado, ilustrado, que vale. Ilustrado pues un poco a todos los que han pasado por ahí, a Umbral, a Millás, a Alejandro Gándara, a Eugenio Suárez, a todo, cualquier tipo de creación de tipo periodística, columnista de todo tipo, a Manuel Vicent, a mucha gente, intentando siempre mantener la autonomía de la ilustración, ¿eh? O sea, siempre me he negado a que la ilustración fuera una cosa subsidiaria del texto, porque evidentemente los que escriben tienen una cierta prevalencia sobre los que en teoría tenemos que ilustrarles. Y no te olvides que ilustrar un texto es hacerlo ilustre. o no otra cosa.
Ah, me gusta ese juego de palabras, me gusta. Pero en tu trabajo como dibujante, por ejemplo, del País y de otros medios, ¿siempre tuviste libertad de plasmar lo que te venía en gana o te coartaron e impusieron algún tipo de línea editorial específica?
Mira, en el País, donde he estado 30 años dibujando, nunca jamás me han hecho la menor observación. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. ¿Entiendes? La parte mala, digamos lo primero, es que bueno, que muy bien, que haga usted lo que quiera. Y la parte buena es que efectivamente lo mismo, nunca me han puesto ningún problema. En todo caso, he dicho, hombre, qué dibujo más terrible has hecho, Henry, hoy. Digo, pues mira, sí, pero es que el artículo de fulanito, fuera Umbral, fuera Vicen, fuera Gándara o fuera Millás, pues me sugería a mí esto. Lo que no voy a hacer nunca es, ni creo que deba hacer un ilustrador, es cuando el artículo trata de alguien que va en autobús, dibujar a alguien que va en autobús.
Ya, claro.
Es un poco, la idea es extraer del texto algo que sea gráfico, y siempre, en cualquier texto siempre hay cualquier imagen que es un comentario a ese texto, más que una esclavitud, una subsidiariedad a ese texto.
Bueno, saltemos del mundo de la ilustración, del dibujo, al mundo de las copas. Resulta que Henrius, en el año, creo que 78, montó un bar que se llamaba La Mandrágora, y además que era, creo que era un lugar de paso obligado para toda la farándula de la época y sobre todo para los nuevos valores que se estrenaban en esa época. Háblanos de La Mandrágora, ¿qué fue? ¿Qué buscaba? ¿Una rotura social? ¿Qué artistas pasaron por ahí? Háblanos un poquito de esa experiencia.
Pues mira, tú, como me acabas de confesar, te fuiste de este lugar y de esta ciudad en aquellas fechas, sí. Pero en cualquier caso yo creo que debe ser de los pocos madrileños que no estuvo en La Mandrágora, porque hoy por hoy tengo que decir que sin ninguna intervención que haga referencia a mi habilidad comercial o hostelera, que no existe en absoluto, pues La Mandrágora ha llegado a ser hoy por hoy un lugar que todo el mundo conoce, porque fue una especie de lugar mítico que, sin proponérnoslo, como las cosas que funcionan bien suelen resultar, pues abrimos con la intención de dejar de aburrirnos en esas noches de Madrid que eran interminables, y que después de visitar las noches de Barcelona, que eran fantásticas, la Cúpula Venus, el Llantiol, todos aquellos cabarets de los que Barcelona tiene tanta tradición, decidimos abrir algo semejante en Madrid. Y desde el primer momento tuvimos como mucha participación y mucho apoyo por parte de... Empezaron los magos, realmente, Juan Tamariz, que se trajo a toda su patulea de magos jóvenes, menos jóvenes y tal, todo su equipo, he dicho patulea, pero retiro la palabra, a su equipo de gente divertidísima. Inmediatamente después vinieron un grupo joven de teatro, en los Inutensilios Varios, que hicieron pues cuatro o cinco montajes absolutamente meritorios, porque en una pequeña cueva que tenía cabida apenas para 50 o 60 personas, hicieron montajes espléndidos sobre la propia historia del mito de La Mandrágora, etcétera, etcétera. Y enseguida, inmediatamente, llegaron Javier Crae, Joaquín Sabina, Alberto Pérez, Kiko Pi de la Serra, un montón de gente, pero vamos, se quedaron como fijos Joaquín, Alberto y Javier. De los que todo el mundo cree que formaban parte de un grupo que se llamaba La Mandrágora, cosa absolutamente incierta, porque La Mandrágora era el nombre del local,
claro,
exclusivamente. Y ellos, pues hicieron por medio de la hoy fenecida CBS, creo que absorbida por Sony en la actualidad, pues grabaron un disco en directo con aquellas canciones que empezaban a sonar ya en Madrid, que empezaban a llamar la atención, pues por la mala uva, por lo divertido de los textos, por lo sarcástico de Javier, de Joaquín, por las divertidas actuaciones de Alberto. Pues fue una época absolutamente inolvidable, y perdóname que me ponga trascendente con la palabra, porque fue... nos despedíamos de nuestra juventud, porque éramos, digamos, la ancianidad de la movida, quiero decir, mientras a las que los pegamoides tenían 18 años, nosotros teníamos 35, ¿comprendes? Claro. Y entonces era otro sector, ¿no?
Pero participaste de igual manera de la movida.
Ah, no, completamente. Lo que pasa es que La Mandrágora, como yo digo en el libro que más tarde, muchos años después, para celebrar el cuarto de siglo de su desaparición, hice un libro que luego tendré el gusto de obsequiarte, además que te gustará muchísimo. Y tendrás que decir que te gusta aunque no te guste.
Seguro, que se llama entonces, Una cueva diluvial en la Cava Baja, ¿verdad? Breve historia de un sotanillo del periodo de transición.
Exactamente,
madrileño.
Porque La Mandrágora eso. Mandrágora era una planta baja y un sotanillo donde se canta. Y entonces, pues en cualquier caso, aquello significaba una necesidad de encontrar una alternativa, no digo Alaska, los Pegamoides o Almodóvar y McNamara o todo ese mundillo que eran los inicios de un movimiento que luego lamentablemente fue recuperado por el ayuntamiento, con lo cual perdió absolutamente toda su espontaneidad, encanto, como pasa con todo lo que claro. El sistema recupera en general, Jorge.
Se pierde la frescura.
Se pierde la frescura. Bien. Pero en cualquier caso nosotros no la perdimos porque no era habitual alguien que cantara las mismas cosas que cantaba en París Brassens o que cantaban en las cuevas de París de los años 50, los Beatniks y Juliette Gréco y Guy Béard y un montón de gente, Jacques Brel. Recuperábamos un poco ese tipo de canción.
Y el chanson y todo.
Exactamente,
eso,
¿no?
¿Cómo viviste los últimos años del franquismo y la transición, ya que vosotros, los dibujantes, los ilustradores de prensa, aportasteis los primeros soplos de libertad en lo que yo llamo los últimos años 60 y los 70 de manera taimada, porque fue de manera taimada en todas esas publicaciones tipo La Codorniz, ¿qué otras había? La Codorniz.
Estaba La Codorniz, estaba Por Favor, estaba Hermano Lobo.
Exactamente.
Claro, sobre todo Hermano Lobo. Sí. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que mi trabajo como dibujante fue siempre y voluntariamente, excepto una brevísima época, que fue en la que yo me inicié en El País haciendo tira de humor. Yo tenía un personaje, eran dos personajes críticos con ese momento, todo lo que se podía ser crítico en ese momento. Yo previamente había entrado en una revista que se llamaba Gentleman y que había puesto en pie Juan Isidrián, y entonces lo había puesto con Camuñas y con el equipo aquel de Ediciones 99, y entonces a partir de ahí creé ese personaje de un lobo y una gallina que comentaban la realidad. Eran los momentos en los que en Portugal aparecía la revolución del clavel, entonces yo hacía decir, y por supuesto uno de los más antiguos de los que nos puedan escucharán hablar de aquello que era el espíritu del 12 de febrero, que eso no lo saben más que los que son de mi quinta o un poco menos, pero en cualquier caso, y muchos periodistas. Quiero decirse que no se había muerto el dictador, o se acababa ya inmediatamente de morir, y estaba un tal Arias Navarro de infausta memoria, como tú bien sabes, ¿no? Carnicerito de Málaga, por sobrenombre.
Eso no lo sabía yo, mira.
Pues mirad, siempre se aprende algo nuevo.
Ese apodo no lo conocía yo.
Era un apodo muy torero, como es. Pero eran esas épocas de una especie de aperturismo tímido y tal, mucho antes de que Suárez plantar a sus reales en este país. Pero quiero decir que salvo esa época, que fueron escasamente año y medio o dos, en los que yo hacía este tipo de trabajo en el suplemento dominical del País a la sazón dirigido por un tal Jesús Hermida, pues
fíjate, que,
pues
fíjate
qué tiempo, ¿no?
Eso era prehistoria, eso era prehistoria.
Y al mismo tiempo yo estaba por las noches hasta las 4 de la mañana en La Mandrágora bebiéndome whisky a punta pala, yo que no bebo. Y pasándolo bien, como decía una de las primitivas canciones de Joaquín Sabina. En cualquier caso yo alternaba entonces eso, pero inmediatamente me pasé, yo quería dibujar. Yo era pintor y tenía que mantener una especie de savoir-faire como pintor, ¿comprendes? Es decir, tampoco podía estar haciendo muñecajos, ¿entiendes? O chiriguitas. Y entonces yo tenía que mantener y tenía que intentar sacar adelante una carrera como pintor, para lo cual, pues no sé si lo sabes, pero si los pintores te aceptan, los ilustradores no. Y si los ilustradores te aceptan, los pintores no.
Ya sabes, los celos,
En esto hay siempre una
serie de corporativismo, ¿no? Bueno, ¿tú has tenido en alguna ocasión alguna relación con el mundo penitenciario? ¿Has dado alguna conferencia en alguna cárcel? ¿Has estado involucrado de alguna manera?
Pues no he tenido esa ocasión, pero bueno, quiero decir que no se me ha presentado nunca esa ocasión, pero puede que algún día se me presente. Yo creo que, para decirlo todo de verdad y sin ninguna petulancia, yo creo que es de las pocas cosas que no he hecho. Con lo cual, ahora que me lo dices, como que me entran ganas.
Pues no te lo recomiendo, te lo digo sinceramente. Lo que pasa es que es una pregunta obligada, porque ya que es un programa que se dedica, pues va enfocado especialmente a la página Infoprisión y a la gente que lee esta página o que participa indirecta o directamente de ella, pues es una pregunta casi obligada. Y muchos de los entrevistados que he tenido aquí, por H o B motivos, no sé por qué, han estado en la cárcel, o han dado algún concierto en la cárcel, o han tenido alguna acción en la cárcel. Por eso es una pregunta casi obligada. Pero de verdad, Enrius, no te lo recomiendo. No es que no te agradará mucho. Lo que sí te puede agradar es llevar a cabo alguna acción de presentación de un libro, porque eso lo he hecho hoy y realmente es una sensación magnífica. Hasta ahí sí, pero ya pasar por esa casa Un tiempo, no sé qué decirte,
no
es de agrado, de verdad.
No me he expresado bien, he dicho que cuando no lo descartaba o cuando me entraban ganas, eran ganas de alguna manera de acercarme a ese mundo para luego, en cuanto hubiera producido el acercamiento, volver a salir para dormir en mi casa. Eso claro, porque en ese aspecto no soy nada. Quiero decir que no me planteo ningún eufemismo al respectivo, pero quiero decir que es un contacto con un colectivo humano al cual yo no me he acercado, y decía eso, que quizás sea de los pocos colectivos a los que no me he acercado, porque entre una juventud nacional católica o una infancia y juventud nacional católica que me tocó vivir pasando por un periodo de descreimiento absoluto hasta llegar a la más total y completa apostasía y anticlericalismo, pues te quiero decir que he conocido mucho personal, como decía, he conocido mucho personal. Y en cualquier caso, el personal recluso, pues me falta.
Pues es un personal que a ti, eso sí te lo digo, que es muy agradecido. Cuando tú vas a la cárcel a dar un concierto, a dar una conferencia, a dar una charla, aunque sea sencilla, la verdad que la gente lo agradece, porque la monotonía diaria penitenciaria es tan tremenda, es todos los días lo mismo, los 365 días del año son iguales, te levantas a la misma hora, te acuestas a la misma hora, comes a la misma hora, cenas a la misma hora y haces todo lo mismo todos los días, no hay variación. Entonces, que llegue un soplo de aire fresco traído por algún artista, por alguien, o ni siquiera tiene que ser artista, alguien que tenga ganas de aportar algo nuevo a la gente, al colectivo penitenciario, pues la verdad que es de, para ellos es de agradecer. Y bueno, ya el otro día que entrevisté aquí a un cantaor que era Alfonso Salmerón, me dijo que iría encantado en septiembre a dar un concierto y a cantar a la cárcel, con lo cual si surge también te emplazo a ti a llevarte. Y bueno,
pues quedo emplazado, y lo que lamento es que lo único que sé tocar es la armónica, pero no lo hago mal. Pero por otro lado, pues no sé, quiero decir que he vivido una fracción de mi vida o unos años de mi vida entre cantantes, cantautores, músicos, y luego pues soy, claro, como todo el mundo que se precie, pues o como todo melómano que se precie, que sí que lo soy, pues un pianista frustrado. Pero en cualquier caso, ya te digo,
tú pianista frustrado, yo baterista.
Un baterista frustrado.
Pero muy frustrado. Hablamos algo de tu último libro y el porqué de ese título curioso, Gángster y Falleras.
Pues mira, es un título, en principio parece ser que a posteriori, premonitorio de una realidad que tiene mucho que ver con la ficción de la que se habla este libro. Empezó por una colección de dibujos en las que a mí la figura de la fallera, como paradigma de lo más kitsch que puede existir en el universo, como paradigma de lo más barroco de la luz mediterránea, y contemplando desde muy niño ya, que me llevaba mis padres a las fallas, aquel espectáculo de luz y color mediterráneo, a mí, que personalmente me pareció absolutamente excesivo, pero muy dentro del barroco español, quiero decir, evidentemente no tenía que ver con don José de Rivera, más bien tenía que ver, pues eso, con don Vicente Blanco Ibáñez, representante máximo del valencianismo. Bueno, no vamos a andar con culteranismo. Voy a decirte que a mí la figura de la fallera me tocaba expresamente y me tocaba.
Te pone.
Me pone, exactamente. Vamos. Y por no hablar ya de los gánsters que hemos podido seguir, en mi caso, pues afortunadamente, solo por el cine.
Yo he conocido varios.
Claro, yo supongo que tú has conocido varios, por lo que me estoy barruntando,
sí.
¿No?
Sí, he conocido varios.
Entonces, claro,
o sea, que te podría aportar, claro. si hubiéramos contactado antes, te hubiera aportado alguna serie de parámetros, de datos, claro, sobre algunos gángsters que a lo mejor te hubieran servido en el libro, pero bueno.
Pues mira, seguramente, y porque lo que pasa es que yo hago una recreación literaria entre acerca de las desconocidas relaciones entre estos dos colectivos. Uno, muy famoso mundialmente, como son los gánsteres, especialmente los de Chicago, los de Sicilia, o los de Palermo, o de la mafia italiana, o los de Don Corleone. Y otro, más localista y con menos visos de universalismo, como pueden ser las falleras de Valencia. Y yo, de alguna manera, me parecía que eso tenía un punto de surrealismo. O sea, yo, bueno, quiero decir que como pintor he estado enormemente interesado, pues evidentemente, por todos los movimientos pictóricos que han ido jalonando el siglo XX, ¿comprende? Y el surrealismo o el Dada, uno precedente de otro o otro precedente de uno, sí, bueno, tiene una hermosísima definición.
Tanto monta, tanto claro. El dadaísmo y el surrealismo pues estaban muy, iban bastante acordes, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que el dadaísmo fue incluso una ruptura con el propio surrealismo, sí. O sea, fue un paso, sí, más allá, ¿comprendes? Sí. Un paso más allá.
Casi es una escisión, digámoslo así, ¿no?
De alguna manera sí, sí, ¿entiendes? Porque en el Cabaret Voltaire estaban muchísimo más locos que André Breton, que por otro lado era un tirano, como mucha gente sabe. Y si no lo sabe, pues aprovecho para decir que en cualquier caso el surrealismo, yendo otra vez al terreno de por qué la conjunción de estos dos colectivos, según definición de André Breton, padre papa negro del surrealismo, pues
el que no se adaptara, claro, a sus teorías,
fuera,
tal,
fuera.
Se le excluía totalmente, con lo cual pues lógicamente era normal que aparecieran excisiones de este tipo, ¿no?
Salvador Dalí, Dixit, que fue uno de los expulsados por las iras de André Breton. André Breton, sin embargo, puso en pie una definición del surrealismo que a mí siempre me gustó mucho, que el surrealismo era el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre la mesa de disección. Con lo cual, este tipo de extraños conjuntos, de extraño maridaje, pues a mí me dio pie siempre para pensar que lo que hay que buscar son los contrastes, cosa que ya decía Picasso, por otro lado, que la Suite Volar, por ejemplo, la Suite Volar, que es la suite de grabado aguafuerte más importante de los trabajos de Picasso, sin ir más lejos, está también en Goya, en los caprichos y en las tauromaquias, ¿entiendes? Por supuesto, pero ese claro oscuro, ese contraste de lo blanco y lo negro, de la luz y el color, que también está en Rembrandt, por ejemplo, y que también está en muchos de los expresionistas de mediados del siglo XX, ese contraste, que no era el de pareceres del que se hablaba en esa transición de la que hablábamos antes, ese contraste produce un choque, produce una chispa. Produce una chispa, y esa chispa es el maridaje absurdo de dos colectivos que en principio no tienen nada que ver.
Vale.
Creo que ha quedado muy bien explicado.
Se ha entendido perfectamente, no me he enterado yo, pero bueno, seguro que los oyentes se enteran mucho mejor que yo. En tu faceta de escritor, ¿en cuál de todas tus obras piensas que realmente has puesto la carne en el asador?
Pues mira, sinceramente, en el descubrimiento del mundo perdido de los oparvorulos. Eso que tú, ya veo que por la cara que pones no lo conoces.
No.
Pero
no,
de eso, hombre, te podría informar.
Sé que lo has escrito, claro, porque claro, lo tengo aquí en la ficha, pero no tengo ni zorra idea. Sí, perdóname, no. Hablando claro y pronto.
Después de que acabe este programa, yo te sorprenderé con una. Vamos, no, porque creo que te tienes que ir a una reunión en la que estás invitado. Pero eso, el que realmente te podría informar bien, por no ser yo enormemente subjetivo con mi criatura, sería Rafael Fraguas de Pablo, amigo común, y que por cierto me ha traído aquí a esta casa para tener el gusto de charlar contigo, es porque él fue el que escribió el prólogo de ese fantástico libro, que tengo que decir que sí escribí fue gracias a la donación inconmensurable de Andreas Politos Duncan, depositario del tesoro arqueológico y antropológico más importante de los últimos tiempos. Esto fue demostrado en el año 2004 en el Museo de América de Madrid.
¿Cuál es ese tesoro? Cuéntanos.
El tesoro es el descubrimiento por parte de tres navegantes madrileños, don Justiniano Colantonio, don Andreas Politos y sobre todo, don Selenio Telfeusa del Río, con el concurso imprescindible de doña Omola de Cuvier, verdadera descubridora de la Gran Musaca. Esto fue lo que se presentó: arquitectura, pintura, artesanía, moda, gastronomía, teología, vida social, costumbres, en fin, toda una serie de productos de la creatividad de una civilización misteriosamente aparecida en el mundo. Y me preguntarás, Jorge de la Hidalga, ¿en qué época? Yo te contestaré, en aquella época.
Ah,
en cualquier caso, esta
encuesta época.
En aquella época, dijo Jesús a sus discípulos. Bueno, en aquella época dijo don Selenio del Feusto del Río a sus discípulos: he descubierto un nuevo continente, allende del mar de Biarat, más allá del mar de Kronings. Y luego han sido las crónicas y ha sido el estudio pormenorizado de los descendientes de don Andreas Politos los que han descubierto que realmente la ubicación era lo que hoy son las islas de Trinidad y Tobago, la desembocadura del Orinoco al norte de Venezuela. Ahí están los restos de una península que apareció súbitamente como consecuencia de la conjunción de la placa mediterránea, de la placa atlántica con la dorsal del Atlántico Norte, y que por medio de una serie de expulsiones volcánicas de magma enfebrecido dio a luz, a la manera de la isla de Surtsey, si en quien nos escucha dará testimonio de que existió esa isla de Surtsey, o Surtsey, pronunciado en inglés, donde un expedicionario inglés plantó la Union Jack, como corresponde a todos los ingleses, que como no planten la Union Jack, no, no están contentas. Bueno, pues esa civilización produjo una riqueza, una inmensa civilización, que unida a la creación de los dos pueblos, Pordicea y Pandoviro, en un momento determinado se unen para crear la gran cultura Oparborula.
¿Y dónde está?
Exactamente donde las llaves, en el fondo del mar.
Matarilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerileriler ¿Dónde reside el verdadero problema de nuestro planeta, el que acucia nuestro planeta?
El verdadero problema de nuestro planeta es que quien manda no responde, y quien responde no manda.
Muy bien. ¿Un libro, una obra musical? Obra musical ya puede ser una canción, de la índole que sea.
No, voy a ser absolutamente convencional. Libro solamente puedo decir Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y una obra musical, El triple concierto de Beethoven para violín, violonchelo y bajo continuo y piano.
Bueno, yo creo que selecciones bastante sugerentes, ¿no?
Hombre, en cualquier caso, ese triple concierto pues certifica lo que una vez le preguntaron a Beethoven, diciendo, después de una sonata interpretada al piano por el sordo genial de Bonn, se levantó después de interpretar la sonata y una mujer, una señora de aquella sociedad, preguntó: maestro, es maravilloso lo que, ¿qué es lo que ha querido usted decir con esto? Furibundo, Beethoven se sentó otra vez al piano y volvió a interpretar la sonata.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar unas breves pinceladas de la vida del señor Cavestani en Rius, para los amigos. Bueno, ni para los amigos, un hombre de batalla. Nació en 1943 en Madrid, España. En el 58 se va a la Expo de Bruselas y ve el Atomium y se da cuenta que tiene que estudiar arquitectura. Desgraciadamente tuvo que irse a Bruselas y darse cuenta que tiene que estudiar arquitectura, porque después, al tercer año de estudio, se arrepintió de haber empezado a estudiar arquitectura y abandonó la Escuela de Arquitectura de Madrid. Se escapó por una puerta lateral, como él dice. Diseñador industrial entre 1965 y 1978, es dibujante del País desde el 78 hasta el 2008. La friolera de 30 años, señores. En 1978 abre La Mandrágora, a la vez que era dibujante del País, pues abre La Mandrágora. O sea, polifacético el caballero. En Madrid, por donde pasarán cantautores de la talla de Joaquín Sabina, Javier Crae y también el Mago Tamariz. Y en la corta historia de este bar, que estuvo realmente abierto desde el año 78 al 82, pues La Mandrágora sirvió de plataforma de despegue a numerosos artistas. Toda esta historia pues la recoge en Ríos en un libro que se llama, como antes he dicho, Una cueva diluvial en la Cava Baja, en breve historia de un sotanillo del periodo de transición madrileño.
www.tramaeditorial.es.
Encima hace la propaganda, vale. Pues nada, trabajó como pintor, sigue trabajando como pintor, ha escrito varios libros y ha tenido más de 30 exposiciones. Para terminar, diré que ha sido dibujante de prensa desde el año 66 en Informaciones, Sábado Gráfico, Gentleman, Revista de Occidente y Televisión Española, aparte del País. Pues nos tenemos que ir.
Que les aconsejo que se metan en su página web, porque tiene unos dibujos preciosos.
Sí, ya lo has visto.
Sí, lo acabo de ver.
Ay, qué bien.
Muchas gracias, señora.
Muchas de nada.
En Ríos, buenas noches, muchísimas gracias, hasta otro día.
A vosotros ha sido un gusto.